Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 7 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, papelón de la América en Nicaragua. Emilio Lara con una noche aciaga allá en Nicaragua. Monterrey goleó al Comunicaciones, vergonzosa pelea entre las barras de Rayados y Comunicaciones. Hoy juegan Guadalajara, Tigres y Toluca en la CONCACAF Liga Campeones. Al minuto 30 en la semifinal de la Copa del Rey, la semifinal de ida, el Athletic de Bilbao le está ganando al Atlético de Madrid 1-0 en la capital española. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Chelis y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues bien decías, ¿no? Yo creo que le queda perfecto el papelón de la América. Quedaba por descontado todo el mundo, empezando por ellos, por Jardiné, los jugadores directivos, que se traían un resultado positivo. Y le ganan bien, ya habrá para platicar del partido, un equipo ordenado, disciplinado, motivado contra un equipo que subestimó al rival y que se vio sorprendido en el arranque de los dos tiempos, terminó descontando con un gol de Quiñones que le va a ayudar mucho para la definición del partido de vuelta en el Estadio Azteca, pero papelón, papelón, en serio.
Totalmente, y la pregunta del día, ¿la derrota del América fue por soberbia? Chelis, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Rafa, buenas tardes. Yo la veía venir y que la verdad para el América, qué bueno que fue ahora, porque no me queda la menor duda que van a remontar, pero la veía yo venir desde el partido contra San Luis en la liguilla. Ya un cierto, no sé si llamarle soberbia o llamarle queda bien con todos, o llamarle premio a los jugadores, lo que sí es un mal mensaje del técnico hacia el grupo y que ayer la pagaron muy cara. ¿Se van a sobreponer? Ojalá entiendan este mensaje.
Sí, exactamente. Lionel Messi jugó media hora ante el Vissel allá en Asia, en otra información del día de hoy, y también estaremos platicando acerca de Edil Rosun, que se va a presentar con el América cada vez más cerca el debut. Podría darse este mismo fin de semana contra el León, si así lo decide el técnico del conjunto del América, André Jardiné. Vamos a escuchar justamente al técnico del América.
Emilio, ya hablé sobre esto, es un jugador joven, claro, y está sujeto a cometer errores, como todos, y es un momento importante de apoyarle, tiene un grupo que confía en él, es un jugador que, claro, tiene que seguir trabajando para que no cometa errores importantes, pero bien, tiene nuestra confianza total, no es por eso que perdemos, hay que reconocer que como equipo fuimos superados, y bien, enfocar en los próximos 90 minutos.
Habla Jardiné sobre Emilio Lara, que tuvo una mala actuación el día de ayer. Vamos a tener el reporte de John Sutcliffe y de Katia Castorena con respecto al Super Bowl. Se acerca el partido del próximo domingo, el Super Tazón. Lo tendremos desde luego con toda la cobertura de ESPN, este gran partido. Y el América jugó con Malagón, Fuentes, Juárez, Cáceres, Lara,
con Brian, Naveda, Sánchez, Zendejas, Hernández y Quiñones. Esa fue la alineación. No había hecho el viaje Henry Martín el día de ayer y, como ya apunta Chelis, en el pecado llevó la penitencia, termina por pagar cara la forma de subestimar al conjunto nicaragüense del Real Estelí. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida con todo lo que tiene que ver con la CONCACAF Liga Campeones, el Real Estelí, que vale mucho menos económicamente que el conjunto del América.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Dolorosa derrota del América el día de ayer frente al Real Estelí, que vale 3.19 millones de euros por 96.9 millones de euros del América. Vamos a escuchar al técnico del conjunto campeón del fútbol mexicano.
Una palabra de optimismo, hay más 90 minutos a jugar en nuestra casa, hay que parabenizar al rival, hacer un gran partido. Difícil, una cancha bastante distinta a la que estamos acostumbrados, pero no es excusa. Para mí el rival nos superó hoy, mucho más contundente con las chances que tuve, fallamos algunas importantes, pero bien, hay más 90 minutos a jugar y hay que enfocar en esto.
Y bien, y hoy, la verdad, fuimos superados, porque el fútbol al final es contundencia, con las chances que tú tienes, te tienes que meter, y el rival Nisto fue superior, produjo menos y las metió. Producimos, pero no metemos. Rotacionar o no te garantiza ganar. Puedes jugar todos los partidos con un mismo equipo y no tiene ninguna garantía de que vas a ganar todas. Tenemos que ser muy inteligentes, el calendario es muy largo, tenemos muchos partidos y bien, hay que seguir dosificando cargas, dando oportunidad a todos, hay jugadores importantes que tienen que jugar y bien, yo no cambio nada la forma de pensar, no es más por la derrota que vamos a cambiar nuestra forma.
Los más utilizados después de escuchar a Jardiné han sido Malagón con 540 minutos, luego Fidalgo con 390, Quiñones con 382, Zendejas con 366. Tiene dos empates contra Monterrey y Necaxa, una derrota frente al conjunto del Estelí, y esta victoria rompe una mala racha de 30 partidos sin ganar el Estelí en CONCACAF, y le fue a ganar Chelis al campeón del fútbol mexicano.
Sí, no tiene que cambiar las formas, pienso yo. Tiene que cambiar su discurso interno, porque si este discurso que es público se los dice a los jugadores, va a seguir por la misma. El discurso interno sí lo tiene que cambiar totalmente, y sus formas de juego y sus formas de cambios y sus formas que él las tenga ya estudiadas, él es el responsable. Pero con la mentalidad, con esta paciencia y con esta buena onda que se ve que trae con los jugadores, al final de cuentas, pues sucede esto. Esto es inevitable. Ahora bien, el rayo le cayó todavía y no le hace mucho daño. Este rayo le cae en liguilla o le cae en partidos importantes, semifinales, finales, y sí, va a acabar cediendo su lugar, un lugar que le ha costado mucho trabajo obtener.
Sí, exacto, bien que mal, pues es en este torneo, es una llamada de atención, no deja de ser ridículo lo que pasó el día de ayer, pero en ese contexto que indica Chelis con respecto a la derrota del día de ayer, el América, Rafa, tiene 4 derrotas con Jardiné, contra Juárez, San Luis, el Columbus y el Real Estelí. Son las 4 derrotas que tiene el técnico brasileño desde que llegó al conjunto del América.
Pues sí, derrotas que, digo, si somos auténticos en papel, ni siquiera pronosticaríamos si acaso algún empate. Pero derrotas, por supuesto que para nada, tomando en cuenta el nivel de plantel, ¿no?, que se enfrentaba. Y en este, con una... podríamos hablar no tanto dosis de fortuna, pues tampoco fueron tantas las oportunidades. Sí tuvo un par de centros de Brian Rodríguez que desperdició cuando el partido estaba 1-0 perdiendo porque ya había anotado Bonilla, que fue un dolor de cabeza, provocó el penal y luego, como quiera que sea, cobró el tiro de esquina que rematan y que ponen el 2-0. Y sí exhibió a Lara, que nunca le tomó la distancia, no supo, la verdad, cómo marcarlo. Y con mucha seguridad, siendo un jugador derecho, la verdad llegaba a línea de fondo y sacaba centros peligrosos con ventaja para los compañeros. Pero al margen de lo que fue, pues la verdad, sí, francamente, un papelón del América, pues hay que destacar el trabajo del equipo ganador, ¿no? El Estelí hizo el segundo tiempo, sí. Me pareció muy buen segundo tiempo, ¿eh? Porque no sí. Solo convirtió luego arrancando, sino que manejó los tiempos, marcó muy bien, tuvo posición de pelota, intentaba cosas, las mejores triangulaciones las tuvo en el segundo tiempo. Y bueno, gracias a una intervención muy oportuna de Malagón, nos puso 3-0, que hubiera sido una losa, no quiero decir que insalvable, pero sí mucho más pesada para América.
Claro, el América va contra el León, luego recibe a Real Estelí, va a la cancha de Pachuca, recibe a Mazatlán, recibe a Cruz Azul, va a la cancha del Atlas y luego contra los Tigres. ¿Tú crees, Chelis, que el pasto sintético tuvo algo que ver en el partido de ayer?
Sí, fíjate que lo vi, no en el resultado, pero sí diferente a lo que está acostumbrado el América. Lo vi muy rápido, demasiado rápido, le faltaba caucho. Era una superficie que el balón apenas picaba y se extendía. Yo sí entiendo que nunca el América se supo acomodar a eso. Muchos pases en profundidad, entre líneas, se iban por la velocidad del campo.
Sí, es cierto, porque el caucho de alguna manera va amortiguando. Nos ha tocado jugar en muchas canchas de ese tipo en los últimos años. ¿Qué porcentaje, Rafa, tiene de culpa Jardiné de la derrota de ayer?
Tiene, pues es el técnico, él es el que decidió que iniciara Lara, pues él es el que planteó el partido, él tomó pues por iniciativa, bueno, alguna ausencia, el caso de Henry Martín por lesión, pero bueno, de ahí en fuera, pues toda la responsabilidad es de la ejecución, sabemos que es por parte del jugador, tampoco se puede centrar la culpa de la derrota en la persona de Lara, ¿no? Porque de entrada le tocó, ahora sí que bailar con la más fea, porque el que mejor juega de ese equipo es justamente Bonilla. Y bueno, pues lo sorprendió de entrada, él fue a una marca, no tuvo la precaución de llevar las manos como suelen hacerlo ya en el cierre, los defensores atrás en la espalda, y fue un clarísimo penal a pesar de algunas protestas americanistas. Y bueno, pues el segundo, una distracción que la vemos en todos los partidos. Ese es un mal que siempre, siempre ha predominado en el fútbol mexicano. Yo no sé quién les enseña a marcar que le den la espalda a la trayectoria de la pelota en un cobro de tiro de esquina. Y fue lo que le pasó. Cuando volteó para ver dónde estaba la pelota o el rival, le metieron el cabezazo y pusieron el 2-0. Pero digo, la cancha, estoy de acuerdo con lo que dijo Chelis, pero es como si fuera una cancha de repente de las de césped normal que la mojan, una cancha más rápida, pero pues, la cancha para jugar al fútbol, digo, con ese inconveniente si quieres, pero se prestaba para jugar mejor que la cancha de Tijuana, por ejemplo.
Oye, y correcto. Apenas está tratando de recuperar su nivel futbolístico, Chelis. Se equivocó también contra Monterrey el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
Los jugadores se pueden equivocar, es normal que se equivoquen. Lo que un jugador de primera división no se puede equivocar es en conceptos, y a Lara sus errores son de conceptos, no es de mentalidad, no es de distracción, no es de que el rival sea mucho mejor que él, no, es de conceptos. Ejemplo, el gol de cabeza, ese es un concepto que el defensor no puede dejar de ver la pelota y al jugador al mismo tiempo, un ojo al gato y otro al garabato, y aquí le da totalmente la espalda, se pierde en la marca, en el penal que comete, estira los brazos, son conceptos, y eso en un jugador de primera división,
sí.
Y del América le ronca.
Conceptos básicos, sí, definitivamente, se pierde en la marca, creo que aquí cabe perfectamente esa expresión, se pierde en la marca Lara, y pues es un jugador que estuvo un tiempo de titular, luego desapareció por completo de la titularidad, hubo algunos problemas disciplinarios que nos ha platicado César Caballero, está apenas tratando de retomar, tuvo buenos momentos incursionando al frente por la banda como un lateral largo en el partido frente a Monterrey, pero se equivocó en ese partido también y lo ha hecho también el día de ayer, un jugador que a estas alturas de su carrera se supone, Rafa, que ya tendría que estar mucho más arriba, en un lugar más importante y para empezar como titular indiscutible del América.
Oh, sin duda. Es un jugador que era central y por la salida de Sánchez lo convirtieron en lateral y respondió muy bien. Y la mitad, bueno, fue incluso considerado dentro del grupo de jugadores que fueron en apoyo a la selección para el Mundial de Qatar. Ahora, lo que pasa es que se ve claramente que perdió piso. La verdad es que, digo, pensó que ya había conseguido todo, entonces, pues sí, se subió en un ladrillo y le ha costado mucho trabajo. Y yo creo que le pesó muchísimo, pues ya se sentía un indiscutible en América el haber perdido el puesto y ahora tener muy pocas oportunidades. Pero lo que dice Liz es ciertísimo. O sea, el problema no es que esté, que lo veas gordo, que está fuera de estado físico. Es de conceptos, o sea, igual que la marca Bedoya, o sea, tú tienes que entender que si es el jugador habilidoso del otro equipo, tienes que marcarlo y tienes que buscar a través del perfil llevarlo al terreno que más te conviene y acortar la trayectoria para impedirle que saque los centros que sacó, porque en uno fue penal, pero si intentó 7 centros, uno fue penal y los otros 6 centros sí. Los sacó, no le tapó ni uno.
Sí, exactamente. Un jugador que tiene velocidad, que tiene entrega, que es muy del América. Sin embargo, ha perdido tiempo valioso, un tiempo que no regresa en la carrera de Emilio Lara. Vamos a ir a una pausa, platicaremos sobre la gresca espantosa entre los barristas, por no decir gamberros, porros de Monterrey y Comunicaciones. Esto fue allá en Guatemala, estaremos con Óscar Gallardo. Después de este corte comercial en ESPN, Radio Fórmula Puente, Chelis y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Fernando Ortiz y a José Antonio Noriega, el Tato Noriega, el presidente del equipo de Monterrey.
Es un torneo internacional, entonces estaremos en comunicación, seguramente ya lo está nuestra área adecuada con la gente de CONCACAF, porque así lo supe al término del partido antes de dirigirnos al aeropuerto y volar, y conjuntamente habrá comunicación y habrá acuerdos.
De la misma manera, nosotros no estamos convencidos que la fase se cerró, al contrario, quedan 90 minutos donde nosotros tenemos que salir de la misma manera en Monterrey. Si creemos y pensamos que estamos en la siguiente fase, vamos a cometer un error gravísimo. De la misma manera que el equipo salió hoy, va a salir en Monterrey.
Y el comunicado, por otra parte, del equipo de Monterrey dice, con relación a los hechos registrados en los alrededores del estadio Doroteo Guamuch, previo al partido de ayer, el club manifiesta y reafirma su condena enérgica y permanente a todo tipo de violencia en el fútbol. Reafirmamos nuestro llamado para que la afición disfrute el fútbol en un ambiente de paz. ¿Se alcanza a escuchar, Chelis, la voz de uno de los barristas del Monterrey gritando a sus compañeros o incitando a sus compañeros, mátalo? Eso es lo que se escucha decir cuando están ensañándose, echándole montón, como decimos en México, como montoneros que son, a un aficionado de la barra del equipo contrario. Estos nefastos, impresentables grupos de disque animación que hay en el fútbol mexicano.
Sí, mira, aquí hay, en este partido en especial, hay pique de CONCACAF, normal. La gente de Monterrey, mis respetos, es una gente educada, una gente correcta. Su grupo de animación o antigrupo de animación no es la primera vez que causa problemas en el fútbol mexicano como grupo de animación. Aquí en el Cuauhtémoc, cuando lo inauguraron, quitaron o destruyeron no sé cuántas butacas cuando estaba recién reinaugurado el estadio. Este problema, ni el ID, ni estos, esta demagogia de cartas en el asunto y llegaremos a las últimas consecuencias, no se hace en la liga, porque estos problemas suceden semana a semana, sí. Llámese como se llame el antigrupo de animación del equipo que me digas, y la federación, no la federación, la liga como tal, el señor Arreola no ha puesto correctivos ejemplares, y ahora tristemente se da en otro país.
Sí, exactamente, estos gamberros, mientras no haya educación ni civismo, ni se entienda, ni se entienda bien a lo que se va a un estadio de fútbol dando un apoyo, pero sin llegar a este salvajismo, pues va a ser muy difícil que se pueda remediar el problema. La CONCACAF dice estar extremadamente preocupada por las imágenes que circulan en las redes sociales de violencia fuera del estadio antes del partido de la primera ronda de la Copa de Campeones de esta noche entre Comunicaciones y Monterrey, lo publicó anoche la CONCACAF. Pero vamos contigo, Óscar Gallardo, con más información que tiene que ver con este horrible episodio del día de ayer. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Después de que regresaron los Rayados de Monterrey en un vuelo charter durante la madrugada de este miércoles, pues ya en territorio mexicano, la directiva del Monterrey de inmediato se puso a trabajar. Un cansado, trasnochado José Antonio Noriega en el aeropuerto a las 4 de la mañana nos comentaba que tenía muy pocos detalles, ya que la situación pues era antes del partido. El Tato estaba enfocado en el tema deportivo, se entera a través de las redes sociales, pero en estas últimas horas, Heriberto, me he podido enterar que la directiva del Monterrey ya platicó con la directiva del Club Comunicaciones de Guatemala y con representantes de CONCACAF, y hasta este momento la iniciativa principal, Heriberto, es pues identificar a las personas tanto del Monterrey como de Comunicaciones que participaron en esta trifulca para que puedan ser plenamente identificados. Ya después si existirá el tema del Fan ID o si se les niega el acceso al estadio, se verá después, pero por lo pronto ya están tratando de investigar y de identificar quiénes estuvieron en esta trifulca, Heriberto, para tener conocimiento, porque es el primer partido de esta CONCACAF Champions Cup, y al final la directiva del Monterrey, después de lo que vive en Torreón, no esperaba contar con esta situación.
Oye, ¿cómo se da el viaje de esta gente allá al extranjero apoyando al Monterrey? ¿Cómo se financian sus vuelos o cómo es la logística esa para poder entender qué hacía esta punta de gamberros allá en el campo de Comunicaciones?
Sí, Heriberto, hay que recordar que la porra del Monterrey, llamada La Adicción, en los viajes del Monterrey, sea partido amistoso, partido de Liga MX, partido de la CONCACAF, de Mundial de Clubes, regularmente están aficionados del Monterrey, de este sector, de este grupo llamado La Adicción. Ellos tienen tiendas en donde venden playeras, venden mercancía con logotipos viejos del Club de Fútbol Monterrey, vaya, no con la licencia actual, y con esta venta de productos ellos financian estos viajes. Esto te lo puedo comentar porque hemos estado en estas tiendas, los hemos entrevistado a los seguidores del Monterrey, los que encabezan este grupo de La Adicción, y finalmente su objetivo, Heriberto, es simplemente apoyar al Monterrey. Ahora, también me comentaba una persona que estuvo ayer en Guatemala, que cuando estaban en el hotel, antes de salir al estadio, la gente en el hotel les advirtió para qué viajaban a Guatemala, aquí no los queremos ver, los van a estar esperando. Desafortunadamente, pues, recibe la afición local al Monterrey, y hay que mencionar que pues fueron unos pocos y había pues este tumulto de gente que va llegando al estadio y de pronto comienza el intercambio de objetos, ¿no? Pero la porra del Monterrey, llamada La Adicción, pues sí tiene estas tiendas en donde vende playeras, artículos, y así logran estar en muchos estadios del mundo, Heriberto, porque tú sabes, han estado también en mundiales de clubes apoyando al Monterrey.
Buenas tardes, soy Chelis.
Buenas tardes, Chelis.
Una pregunta. ¿Van a identificar que en el pleito estaba Juan, Paco, Armando y Antonio y Gilberto? Ya está. ¿No? Y no les van a permitir la entrada o les van a quitar su ID, lo que tú me digas. ¿Por qué no hace la directiva una corrección de tajo, tú que estás metido en el grupo, en ese equipo que reporteas? ¿Por qué la directiva de Monterrey no de tajo ya hace algo? Porque es semana tras semana lo que sucede con estos muchachos de la adicción.
Sí, ¿cómo estás, Chelis? Qué gusto me da saludarte. Y bueno, pues al final del día hay que recordar también, desafortunadamente, la pasión se desborda por acá en la Sultana del Norte. Se habla de una afición pasional, sin embargo, esto no significa que sea algo positivo, ¿no? Ahí están los hechos. El torneo anterior, cuando Monterrey no obtenía un resultado, si gusto, Chelis, hechos aislados, pero algunos conatos de bronca, cuando por ahí esta bronca en donde está involucrado un paramédico que termina hospitalizado hace algunos meses después de un partido de Monterrey. Desafortunadamente existe este tema, Chelis, pero lo que te puedo asegurar es que la directiva del Monterrey, encabezada por José Antonio Noriega, también el Lalo Valdés, que estuvo con los aficionados afectados en Torreón hace algunas semanas, están trabajando plenamente para tratar de reducir esta situación. ¿Y esto por qué, Chelis? Bueno, pues hay que recordar que el Monterrey trata de que regrese la familia al estadio en Nuevo León con los Rayados, y por supuesto, pues viene la Copa del Mundo, y Monterrey no quiere estar en esta noticia roja a 2 años de ser una sede mundialista. Están preocupados, pero también te puedo decir, Chelis, que están trabajando para encontrar la mejor solución.
Gracias.
Oye, y toda esta gente adicción a los trancazos, ¿ya regresó a México, a Monterrey?
Sí, estaban ya volando en estos momentos, Heriberto. Hay un vuelo de Guatemala a la Ciudad de México, y ya en diferentes vuelos desde la Ciudad de México durante este día estarán arribando a esta Sultana del Norte.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, buenas tardes.
Buenas tardes, algo que definitivamente, Rafa, pasa el tiempo y no se erradica, sino que siguen los brotes. No es que sea en cada partido, hay intermitencia, son esporádicos, pero bueno, no tan esporádicos. Sí hay muchos problemas de estos que no se quitan en el fútbol mexicano, y ahora fue fuera de la frontera mexicana.
Pues sí, la verdad, tristemente no se quitan, porque también no hace mucho, lo vas a recordar tú, igual que Chelis, un clásico que hubo, no sabes el problema que hubo en un Tigre Rayados, fuertísimo. Situaciones en Monterrey donde sí la gente se vuelve muy pasional. Los hubo desde el Mundial, cuando fue sede. Claro, ahí también estaba la presencia de los hooligans, que ese era un ejemplo a seguir en el fútbol mexicano. Mira que los hooligans eran, la verdad, unos animales. Y sin embargo, en Inglaterra erradicaron ese problema. Lo erradicaron, pero no... Pero tajante, se terminó lo que sucedía, y no hay ni siquiera alambrados en los estadios, nada, y hay una cultura muy, muy diferente y una pasión que se ve cómo se ponen los estadios, cómo empuja la gente, cómo apoyan a su equipo, de alguna forma tratan de amedrentar un poco, pero siempre dentro del fair play al equipo rival. Y tristemente en México, en lugar de adoptar ese tipo de situaciones y llevarlas a cabo, se han hecho las cosas al revés, empezando, yo me acuerdo perfecto cuando empezó el tema de la barra, cuando vino el chino a Pachuca, ¿te acuerdas?
Sí, vamos al corte, Rafa, sí. Lo comentamos ahora, al volver, y también platicaremos de la visita del Guadalajara a Canadá el día de hoy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y
El equipo del Guadalajara, que es 23 veces más caro que el Forge de Canadá, va a jugar precisamente contra este conjunto norteamericano en un partido también de la CONCACAF, Liga Campeones, el día de hoy.
No siento que sea una presión. Sí, sí es un compromiso, sí es un... Es un deseo y vamos a trabajar para eso, eso está claro. Pero presión tiene, es otra cosa. Presión pasa, y lo dije yo en una entrevista siendo jugador, presión tenía mi papá para darme de comer a mí y a mi familia. Entiendo que hace años que por ahí no se gana este torneo. Intentaremos lucharlo, lo vamos a tratar de competir desde que inicie la competencia hasta que nos dé la posibilidad, y lo dije en la conferencia de prensa pasada. Mientras nos dé la posibilidad, vamos a competir con los dos torneos. Y esa es la ambición que vamos a tener nosotros. No tengo equipo A. Mi equipo B. La verdad es esa. Todos están a disposición. Todos los jugadores van a tener algunos más minutos, otros menos minutos. Pero no pasa por tener un equipo alternativo o un equipo titular.
Es un partido internacional. Se va a enfrentar de esa manera. Sabemos que esos torneos conllevan esos extremos de estar en calor o estar en frío, en altura. ¿Por qué? Porque estás en toda la región, ¿no? Desde Norteamérica hasta México, que puede ser la capital, y vamos a tratar de enfrentar este partido con lo mejor que tenemos, ¿no? Que al final de cuentas queremos ganar y queremos estar en ese Mundial de Clubes.
La voz de Gago y también del Pollo Briseño, de Antonio Briseño, defensa central del equipo del Guadalajara. El Guadalajara dejó a Alvarado, al Pocho, a Gutiérrez y a Orozco. El Guadalajara es mucho más caro que el conjunto del Forge, al que va a enfrentar el día de hoy, y vamos a escuchar algo con respecto al Guadalajara, que hoy está de visita en este torneo de la CONCACAF Liga Campeones, una situación parecida a la del América de ayer, con el peligro de que le pase lo mismo que al América la noche de ayer.
Las Chivas están a punto de iniciar su novena participación en la CONCACAF Liga Campeones, torneo que han logrado conquistar en dos ocasiones, 1962 venciendo al Comunicaciones de Guatemala y 2018 cuando derrotaron al Toronto en la final. El debut del rebaño será este miércoles cuando los tapatíos visiten al Forge de Canadá en la ciudad de Hamilton, en un duelo que será inédito pues no hay antecedente alguno. De esta forma, Chivas iniciará su camino para tratar de levantar su tercer título de la CONCACAF a la par de buscar la 13 en la Liga MX.
¿Con respecto a qué competencia? Las dos. No pienso si en una o en otra. Las dos, la competencia, mientras tengamos posibilidades, tratar de aspirar a las dos.
Si bien en el papel parecería que el Forge es un equipo a modo, pues en el último ranking de la CONCACAF aparece como el club número 55 y Chivas como el octavo, el rebaño no puede confiarse, ya que en el pasado les tocó sufrir eliminaciones dolorosas y prematuras. A pesar de esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago ha decidido darle descanso a Víctor Guzmán, Eric Gutiérrez, Roberto Alvarado y Jesús Orozco, pues no fueron convocados a pesar de haber sido titulares durante los 5 compromisos de la Liga MX.
El tema de administrar no lo pienso. Va a estar el futbolista que esté en disposición de jugar y el que vea yo que pueda jugar ese partido. Necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles.
La eliminatoria ante el Forge tiene un ingrediente extra, ya que en caso de que el rebaño avance a octavos de final, existe la posibilidad de medirse al América en lo que sería el clásico nacional en la CONCACAF Liga Campeones.
Gracias, Jesús Bernal. Tan solo Alvarado, Roberto Alvarado, cuesta $7 millones. En otros partidos, el día de hoy, también el Herediano Chelis va a recibir al equipo rojo de Toluca y Whitecaps va a recibir a los Tigres, los subcampeones del fútbol mexicano.
Sí, los tres partidos son difíciles. Para mi manera de ver, el señor Gago se contradice. No hay equipo A ni equipo B, pero le doy descanso a cuatro jugadores maduros, cuatro jugadores que le dan el ritmo al equipo, contra que conozco bien a este equipo de Hamilton. Es un equipo totalmente de fuerza, todo lo hacen atlético, poco fútbol, mucho choque y mucho disputar la pelota con todo. Si los jugadores que va a meter en su once inicial, sin haber equipo A ni equipo B, empiezan a arrugar o empiezan a no meter pierna como si la van a meter el equipo de la Liga de Canadá, no es equipo de MLS, es equipo de la Liga de Canadá, sí se las va a ver difíciles Chivas.
Y por otra parte, Rafa, en el fútbol mexicano, de la jornada 2, el Pachuca contra el equipo de León. Un León que era arrollado, le pasó por encima el Toluca el fin de semana anterior. Medio se recuperó en la segunda parte, pero el León dejó una mala impresión y va a visitar a su hermano, el Pachuca, el día de hoy.
Pues sí, y un partido bien, bien interesante. ¿Sabes por qué? Digo, el duelo entre propietarios y lo que quieras, pero siempre es un poco como aquellos América Necaxa, ¿no? Que mucho hablaba y mucho decía que iba a estar acomodado, y a la hora, la verdad, se daban con todo, ¿eh? Y por supuesto que salían cada uno por su cuenta a tratar de conseguir la victoria, y este no creo que vaya a ser la excepción. Sobre todo, Beto Chelis, si tomamos en cuenta que, de acuerdo a cómo está la tabla, esto es un partido pendiente. Si gana Pachuca, este equipo de Almada, con una buena cantidad de jóvenes y la excelente, oportuna contratación del venezolano Rondón, bueno, quedaría sí, de líder general, líder único del torneo. O sea, como que nadie le hace caso a eso, pero está con los 3 puntos consiguiendo la victoria, se pone por encima de Monterrey y de América.
Sí, una buena contratación la de Salomón Rondón, que se ha hecho presente desde la jornada 1 de este torneo. Lo ideal sería que no hubiera multipropiedad, ya lo hemos platicado muchas veces. Finalmente se enfrentan Pachuca y el equipo de León el día de hoy. Y vamos a toda la cobertura del Supertazón del próximo domingo con Katia Castorena y John Sutcliffe, que ya se unen a esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Adelante, compañeros.
Katia, las damas van primero.
Gracias, bien. John. Beto,
qué caballeroso,
compañero.
Perfecto.
Qué gusto saludarlos desde Las Vegas. Ya salió el sol aquí en Las Vegas, como habíamos visto, conforme se acerca el fin de semana, así que esas son buenas noticias también, conforme lleguen más aficionados, que puedan disfrutar de estar afuera, y nosotros no teniendo que hacer enlaces bajo la lluvia, eso siempre ayuda, pero con esta cobertura, un miércoles un poco más tranquilo, con la rutina en cuanto a los equipos que están en su búnker, en su oasis, en medio del desierto, que me gusta llamarlo, en los hoteles de concentración, que como lo habíamos platicado, están aproximadamente 30 minutos de aquí del bulevar principal, del Strip, para estar lejos del bullicio, poder estar concentrados con su rutina de entrenamientos, los horarios designados para atención a medios. Hoy el penúltimo día de tener ese acceso a los jugadores antes de que ya estén completamente blindados previo a lo que será ya el partido el día domingo.
Fíjense, compañeros, Beto, Katia, Chelis, por ahí tuviste un cumpleaños, te mando un abrazo a la distancia. Esta ciudad, y que Chelis la conoce bien, aquí ha trabajado, es increíble todo lo que se está volviendo en tema de deportes. Por ejemplo, el Hotel Tropicana, que se está cayendo a cachos, ya no le mete lana porque ahí van a ser el estadio de los Atléticos de Oakland, ¿no? Entonces, de repente dices, casi en el Strip va a haber un estadio de béisbol. Yo creo que, y lo he dicho en diversos espacios esta semana, es decir, el negocio que significa el Super Bowl para Las Vegas y Las Vegas para el Super Bowl va a tener que entrar en una rotación cada 5 años, porque siempre hablamos de los boletos más caros, pero ahora sí estamos hablando de que si no pagas 7,000-8,000 dólares en gallola, no entras al estadio el domingo, ¿no? Yo recuerdo las épocas cuando un boleto en la reventa costaba 1,500, quizás la gente pagaba 2,000, 2,500. Ahorita no hay nada abajo de 7,000-8,000 dólares. Es increíble la industria que ha logrado la NFL y con Las Vegas. Yo creo que aquí va a acabar un equipo de NBA también. Todo se está viniendo para acá, compañeros.
Sí, ¿a ti te gusta el americano, no, Chelis?
Me gusta mucho y veo una línea de apuesta que hoy en la mañana estaba a un punto a favor de San Francisco, o sea, un partido que es volado, o sea, apostarle solamente que seas muy aficionado de uno o muy aficionado del otro.
Sí, ya se movió Chelis, porque llegó a estar, cuando se supo el domingo pasado cuáles eran los matchups, es decir, hace 10 días empezó dando San Francisco 2.5, y eso quiere decir que la apuesta inteligente, el que sabe, se está dando cuenta que Kansas City es una muy buena opción. Yo creo que yo sigo pensando que Kansas City debe de ganar por el simple hecho que tienen mucha gente de experiencia y vimos el partido de los Ravens y el de Detroit, qué importante fue el manejo de la presión en la segunda parte para esos dos equipos, y creo que Kansas City está jugando mejor que lo que ha hecho San Francisco en las últimas semanas. No jugó bien contra Green Bay, no jugó bien contra Detroit una mitad, no sé, yo creo que los Swifties y Taylor Swift va a estar muy feliz el domingo, esa es mi impresión, Chelis.
Parece que se les cambia el chip a los Chiefs en la postemporada, comienza enero y es otro equipo totalmente, tiene esa experiencia de cómo manejar estas instancias, con todo y que hay distintos jugadores, jugadores jóvenes también que se han integrado al equipo, pero que entran dentro de esta cultura que han logrado crear Kansas bajo Andy Reid, que es impresionante, y pese a que los 49ers tuvieron un bajón, también hay bastantes líderes en ese equipo, y creo que por eso vemos que está muy parejo, viendo las apuestas, viendo posición por posición, cuando vemos Patrick Mahomes, Brock Purdy, Chris Jones, Nick Bosa, Isaiah Pacheco, Christian McCaffrey, George Kittle, Travis Kelce, está bastante parejo, y eso se refleja en los equipos también, un nivel de respeto, es algo muy curioso, quizá en algunos otros momentos vemos un poquito esos dimes y diretes para calentar las cosas, y ahorita vemos a los mismos jugadores que hay un gran respeto por lo que hace un equipo y lo que hace el otro equipo, y ahí se ve esa paridad que hay actualmente en este duelo.
Oye, Katia, ¿qué tanto sorprenderá al mundo el espectáculo de medio tiempo?
Dice Usher que vamos a estar sorprendidos. Es una trayectoria de 30 años en el mundo de la música, un género como el R&B. Él es un showman, es la realidad, tiene su residencia aquí en Las Vegas. Entonces creo que siendo fiel a lo que ha sido su trayectoria, esos pasos de baile que sobre todo al principio de los años 2000, que era ese auge del R&B, de Usher, de su música, creo que podemos esperar un buen espectáculo y ojalá tenga invitados de algunos otros artistas que siempre lo buscan mantener en secreto, a quien pudiera invitar y que pueda ser aún más espectacular lo que va a ser el show de medio tiempo.
Sí, y porque pensaría que por ahí puede meter un latino, porque los últimos años la NFL ha buscado mucho el cantante afroamericano, es decir, se han metido mucho a buscar ese público que se una, y es un poco parecido a Bruno Mars, Beto.
Sí, sí, claro, me tocó Bruno Mars en el Levi Stadium, en el Super Bowl 50, que fue extraordinario, junto con otros dos artistas. Sí, es una buena opción porque hay una población latina muy grande allá en los Estados Unidos. Conforme avanza,
tiene colaboraciones, días, Beto, perdón, sí, tiene colaboraciones, claro. Usher, por ejemplo, con Pitbull, con DJs como David Guetta, algunos otros, si no recuerdo, algún otro artista latino que me parece ha ya colaborado en canciones. Entonces lo que dice John también podría ser una opción y sería algo especial, sobre todo cuando vemos que el porcentaje de aficionados de los 49ers es grande, el porcentaje de aficionados que viene de California, y en dentro de ese porcentaje una gran parte son latinos, son aficionados mexicanos que viven al norte de eso, California.
Sí, me estoy recordando que también me tocó Coldplay en aquel Super Bowl 50. Hablando de mexicanos, ya para terminar, ¿tienen idea más o menos cuántos mexicanos asisten a presenciar in situ el Super Tazón?
Yo te puedo decir, Beto, que gente que conozco, amigos, una empresa que se llama Match, que el año pasado no les fue bien. Este año ya vendieron todo. Y ¿sabes qué es increíble? El aficionado mexicano viene de Monterrey, del DF, y viene con hospitality. Es decir, viene y paga por lo menos entre $10,000 y $25,000 por un boleto que le incluye toda la experiencia, como cuando van a los mundiales de FIFA, que ahí están todos en los hospitalities. Entonces yo te diría que este es un Super Bowl único, es en Las Vegas. Fuera quien fuera los que jugaran, iba a ser un éxito total. Por eso creo que Las Vegas va a acabar estando en la rotación, porque si hubiera llegado Dallas, al igual estaríamos hablando de boletos en gallola de $20,000. Es increíble la inflación, la gente que viene, hoy canta Usher, sigue en el Spear U2, está Cristina Aguilera. Hay tantos shows y hay tanto entretenimiento que la gente quiere traer también a sus clientes. Este es el lugar perfecto para consentir a tus clientes.
Sí, ya lo creo. Katia y John, muchas gracias por sus aportaciones el día de hoy.
Gracias, Beto, saludos.
Igual, que les vaya bien. Rafa, ¿tú a cuál le vas para el domingo? Rafa, tu micrófono.
Sí, sí, hola.
Ahí estás. ¿Nos escuchas, Rafa?
Se perdió. No, a Kansas, ¿sabes qué? Lino, Mahomes me parece fantástico, como coreback, aparte carismático, un tipo, y de estos corebacks diferentes, ¿no? Aparte de ser un excelente pasador, es atrevido, es valiente, es buen corredor, yo creo que Kansas.
Sí, Kansas y Mahomes, que se ha convertido, Chelis, en la nueva sensación de un tiempo para acá, el emblemático mariscal de campo.
Sí, es todo un espectáculo, el equipo en sí, pero en particular lo que hace Mahomes es verdaderamente, no sé, no te lo quiero comparar con Messi, pero siempre de la chistera saca algo diferente.
Sí, ya lo creo, ya lo creo. El equipo de Curazao derrotó 2-0 a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Se van a enfrentar Dominicana y Panamá, Nicaragua contra Venezuela. Los Lakers van a develar una estatua de Kobe Bryant. Se dio el anuncio de los premios de honor de la NFL, es la fecha límite en los cambios en la NBA, esto en los goteros informativos de este día miércoles, y por supuesto estaremos muy pendientes de los partidos de la CONCACAF Liga Campeones para el día de hoy, la victoria ya decíamos de Curazao sobre Puerto Rico, Dominicana, Panamá, Nicaragua, Venezuela en la Serie del Caribe. Las semifinales serán mañana, el primer partido a la 1:00 p.m. el segundo a las 8:00 p.m, el tercer lugar será el viernes a las 3:00 p.m, y la gran final de este torneo tan importante en la pelota, en el béisbol, será a las 8:00 p.m. de pasado mañana, viernes. ¿Cuál es el favorito, Rafa, entre León y Pachuca para el día de hoy?
Pues lo veo para Pachuca, ¿eh? Me ha gustado mucho la dinámica, la intensidad y las caras nuevas que ha presentado Almada. Y al León lo veo como cuando estaba el Arcamón. Sigue siendo un equipo importante, una plaza interesantísima, pero un equipo muy inconsistente, ¿no? Irregular.
Sí, hombre, el primer tiempo en Toluca fue horroroso. Sí. Guardado entró hasta la segunda mitad. El Athletic de Bilbao está ganándole 1-0 al Atlético de Madrid. Todavía le queda cuerda a este partido de semifinales de ida de la Copa del Rey allá en España. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Chelis, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Igual, un abrazo a ambos. Chao.
Igualmente, Rafa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.